Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Así es el original, y luego lo estropeamos, arrastrando la música, así es, como otros que se escuchan también en sus versiones originales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos reunimos, queridos hermanos, para celebrar la Santa Misa, la Eucaristía, y ponemos en el sacrificio, en el memorial de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, su misterio pascual, las intenciones que les han movido a estar hoy aquí. Sea rezando, orando por nuestros difuntos, los que han pasado de este mundo al Padre, pidiendo para ellos el descanso eterno, en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, sea por los enfermos, sea por las necesidades de tantos, así también la acción de gracias que elevamos a Dios y la súplica confiada siempre. Pidamos ahora al Señor el perdón de nuestros pecados. Tú que has venido al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Cristo, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten y transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos y escuchemos la palabra.
Del libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a 1,000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es el rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. En el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea, Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestara. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermano. Ponemos nuestra atención en la palabra de Dios que hemos escuchado. La primera lectura del profeta Samuel. Mientras la escuchaba, ese es el texto de cuando David vence a Goliat y luego comienza, como en esa cadena de conflictos que se van dando en la vida en tantas ocasiones, comienzan los celos de Saúl, que estaba reinando entonces. Porque aplaudían diciendo que David mató a 10,000 y que él solo entonces a 1,000. Y comienza ahí la situación. Y me vino a la mente un pedacito, unos versos solamente del poema Sinfonía de los Dos Mundos de Geldel Câmara, de don Geldel Câmara, obispo de Recife en Brasil. Un hombre muy pequeño y muy grande de estatura interior por su fe. Él mismo decía de sí: cuando le doy de comer a un pobre me dicen que soy un santo, y si pregunto por qué tiene hambre me dicen que soy comunista. Bueno, pues en un momento del poema La Sinfonía de los Dos Mundos él dice: cuando Dios ayuda a los David, hace temblar a los Goliat. Evidentemente, y es lo que la Virgen Santísima reza en el Magnífica: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El Evangelio de San Marcos ayer concluía el texto cuando los fariseos, junto a los herodianos, buscaban la forma de hacer desaparecer a Jesús, de matarlo, de eliminarlo completamente. Dice: ¿por qué hacía estas cosas en sábado, quebrantando la ley absoluta del sábado, que ponía en igualdad de condiciones a todos los judíos, a los más ricos y a los más pobres, a los más cultos y a los más ignorantes, a los más fuertes y a los más indefensos, a unos y a otros? A todos ponía en igualdad de condiciones. Como nosotros, todos rezamos el mismo Padre Nuestro y la misma Ave María. Hacemos y celebramos la misma fe y vamos por el mismo camino, lo que cada uno con su propio paso. Bueno, pues en esta ocasión ya no son los herodianos y los fariseos, sino que es el pueblo incluso de las regiones paganas, que estaban procedentes de Judea y de Jerusalén, y luego de la Transjordania y de la zona de Tiro y de Sidón. O sea, había de dentro y había de fuera. Eran tantos que casi aplastaban a Jesús. Se acercaban para escuchar su palabra. Se acercaban para recibir su enseñanza, para ser fortalecidos por su presencia y sanados, curados en el cuerpo y en el alma. Y entonces viene aquí, en San Marcos, una confesión de fe por parte de los espíritus inmundos, que reconocían a Jesús. Lo que es el secreto mesiánico a lo largo del Evangelio lo van revelando en esta ocasión, dice, los espíritus del mundo, pidiendo que se alejara, porque la gracia de Dios con la instauración del reino iba empapando los corazones de los hombres. Pidamos, queridos hermanos, al Señor que la gracia de Jesús al celebrar la Eucaristía empape también nuestros corazones, nuestras inteligencias, nuestras mentes, y llene también nuestras palabras, para que sea de Dios lo que digamos, para que sea según Dios lo que hagamos. Que así sea.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso unimos nuestra voz a los ángeles y a los santos para proclamar el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y que hoy te encomendamos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el descanso eterno. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unámonos, hermanos, en la oración que Jesús nos enseñó y por la que nos sabemos todos hijos amados del Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. ¿No está su persona? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Pueden sentarse, hermanos, mientras preparamos la distribución del sacramento del cuerpo de Jesús, nuestro Señor, al que se acercarán quienes regularmente comulgan, quienes, celebrando su fe, practican la misma en sus respectivas parroquias. La comunión será distribuida aquí en el pasillo central por la hermana. Tengo un poquito de dificultad, que no tengo buena movilidad en el brazo y soy derecho. Nos ayuda un canto de comunión precioso.
Tan solo redes cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi carga, junto a ti.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que ese marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Que hoy en día la utilización de los dispositivos móviles es una realidad, es un hecho evidente. Además, de un tiempo a esta parte, cada vez es más habitual acudir a ellos para acciones de nuestra vida cotidiana. Hace unos años era inimaginable el poder pensar en disponer de un artículo sin tener que desplazarnos a obtenerlo. Actualmente, los smartphones y tablets son parte de nuestra vida como si fueran una prolongación de nuestra mano. El perfil actual del consumidor ha cambiado, sobre todo después de la pandemia. Esto ha obligado a un cambio en el modelo tecnológico. Cada vez más, los smartphones y las tablets cuentan con una tecnología mucho más desarrollada. Con ello, tenemos la posibilidad de disfrutar de series o películas con alta definición, también de una herramienta de trabajo que ya no se limita al portátil o PC. Si en un futuro los dispositivos móviles terminarán actuando como avatares, eso es algo que desconocemos. Sin embargo, son muchas las empresas y multinacionales que han querido adaptarse a esta revolución digital. En muchos dispositivos, con solo introducir tu huella o mediante reconocimiento facial, ya puedes acceder a diversos contenidos. Pero no todo se reduce al ámbito del e-commerce o de las aplicaciones de ocio. La revolución de los dispositivos móviles también ha llegado al ámbito educativo y laboral. Si bien en el ámbito educativo es una valiosa herramienta que facilita el acceso a diferentes contenidos para los estudiantes, en el ámbito laboral se ha convertido en un valioso recurso durante toda la pandemia. Hoy en día es posible conectarse simultáneamente con personas que se encuentren en cualquier parte del mundo. Claro está que este tipo de herramientas son un gran canal para la consolidación de conocimientos y el desarrollo de diferentes competencias. El incremento en el uso de estos dispositivos se ha disparado en los últimos tiempos. También en búsquedas desde Internet que ya superan a las de los PC. Con poco más de 10 años en el mercado, los smartphones han conseguido dar un vuelco a nuestras vidas. Rápidamente se integraron en todos los ámbitos cotidianos, convirtiéndose en imprescindibles. Esta revolución tecnológica viene dada, sobre todo, desde el mercado oriental. Con ello se pretende hacer extensivo a la mayor parte de la población el uso de los dispositivos inteligentes. Parece impensable el hecho de que hasta hace un par de días los dispositivos móviles se limitaban al uso de llamadas y envíos de mensajes. Actualmente puedes firmar documentos, trabajar, hacer transferencias y un sinfín de cosas más. Todo ello en un momento de constante evolución y crecimiento de las sociedades. Se trata de una evolución que no muestra signos de retroceso, sino más bien de todo lo contrario.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En robótica, un tamaño mayor no necesariamente tiene que ser mejor. Por ejemplo, un enjambre de robots del tamaño de un insecto podrían buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado más fácilmente que un solo robot que pese tanto como el enjambre entero. Unos robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés en Estados Unidos, ya crearon y probaron diminutos drones que pueden desplazarse con una agilidad y resistencia similares a las de los insectos, lo cual encaja con el objetivo citado de buscar sobrevivientes entre escombros y realizar otras misiones comparables. El problema era que los actuadores blandos que impulsan a estos microrobots requieren voltajes mucho más altos que los actuadores rígidos de tamaño similar. Estos drones blandos eran incapaces de llevar a cuestas el hardware que les permitiría volar con una autonomía suficiente. Ahora, este equipo, que incluye a Kevin Shen, pionero en la técnica, están fabricando actuadores blandos que funcionan con un 75% menos de voltaje que las versiones anteriores, a la vez que transportan un 80% más de carga útil. Estos actuadores blandos son músculos artificiales en muchos aspectos y baten lo suficientemente rápido las alas de un robot. Esta nueva técnica de fabricación produce actuadores con menos defectos, lo que prolonga notablemente la vida útil de los componentes y aumenta el rendimiento y la carga útil del robot. El microrobot rectangular, que pesa menos de la cuarta parte de una moneda de un centavo de dólar, tiene cuatro conjuntos de alas que se accionan mediante actuadores blandos. Estos actuadores similares a los músculos están hechos de capas de elastómero que se intercalan entre dos electrodos muy finos y luego se enrollan en un cilindro blando. Cuando se aplica un voltaje al actuador, los electrodos aprietan el elastómero y esa tensión mecánica se utiliza para batir las alas.
Ya sabíamos que la forma más corriente de expresar el amor entre humanos es el beso y que los besos pueden darse casi a cualquiera, por ejemplo, a una pareja o a un hijo. Ahora resulta que en función de si damos un beso a un hijo o a una pareja, giramos la cabeza hacia un lado u otro. Es decir, que no todos los besos son iguales en lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudado. Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. inspiración a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martí.
Café Digital.
Al transcurrir 3 horas de la anestesia profunda, el ser humano recobra sus funciones cognitivas prácticamente al mismo nivel que una persona que no ha pasado por este proceso, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, Pensilvania y Washington. De acuerdo a una nota de prensa, el reinicio cerebral es gradual. En primer término, se recupera la capacidad de resolución de problemas abstractos y posteriormente otras funciones como el tiempo de reacción y la atención. Los científicos llegaron a esta conclusión luego de un estudio que incluyó a 30 adultos sanos. La investigación estadounidense permitirá estudiar en mayor profundidad los patrones de la conciencia reemergente y la función cognitiva después de la anestesia general. El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista eLife y podría aportar nuevas claves para entender la forma en la que el cerebro se recupera después de una desconexión momentánea. Aunque la anestesia general profunda es un procedimiento médico que ya se considera habitual y que permite realizar intervenciones quirúrgicas que de otra forma serían imposible de concretar, los mecanismos que marcan la recuperación de la conciencia y de las funciones cognitivas en el cerebro luego de este proceso son todavía un misterio en muchos aspectos. Entre los principales descubrimientos, se encontró que la capacidad de resolución de problemas abstractos era la primera función que recuperaban las personas afectadas por la anestesia. Esta habilidad está controlada por la corteza prefrontal, que sería en consecuencia una de las primeras áreas del cerebro en encenderse luego del letargo anestésico. Más allá de haber recuperado gran parte de las funciones cognitivas luego de las 3 horas de anestesia, las regiones frontales del cerebro son las primeras que se activan durante la recuperación. Luego de la abstracción, funciones como la velocidad de reacción o el nivel de atención también retoman su expresión habitual. En definitiva, los científicos concluyeron que estos hallazgos no solamente sirven para caracterizar el proceso de recuperación luego de la anestesia general profunda, sino también para comenzar a desvelar los misterios en torno a las bases neuronales que estarían relacionadas con los estados de conciencia e inconsciencia.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Claro.com.
Más velocidad de navegación, menor latencia y mayor capacidad de red son solo tres de los múltiples beneficios que se asocian a la nueva tecnología 5G. Sin que se haya desplegado masivamente la red 5G en el mundo, ya muchos de los fabricantes de teléfonos como Samsung y Apple están ofreciendo dispositivos compatibles con esta tecnología desde el año pasado. El futuro está en la nube. Poco o nada utilizaremos el almacenamiento local de nuestro dispositivo y para lograr que la experiencia de uso sea fluida, se necesita que el dispositivo sea potente y la red tenga una mayor capacidad. Con 5G lograrías mejorar esta experiencia consolidándose como la base del cloud computing. Empresas como Xbox están orientando sus lanzamientos a las plataformas de streaming de videojuegos que permiten a las personas acceder a un amplio catálogo de juegos sin necesidad de una consola o de descargar el juego en sus dispositivos. Tan solo se requiere una conexión a internet estable que se lograría con el 5G. Cada vez tenemos más dispositivos inteligentes en el hogar y en el futuro cercano hasta los electrodomésticos más pequeños estarán conectados a internet, por lo que si sigue utilizando la red actual se saturará y la experiencia del hogar inteligente no será funcional. Con 5G, múltiples dispositivos se podrán conectar al mismo tiempo a la red sin que esto sea un problema y podrás gestionarlos todos al mismo tiempo desde cualquier lugar. Las nuevas tecnologías en etapa de implementación normalmente son costosas, pero no es el caso del 5G, en donde el portafolio de dispositivos compatibles abarca equipos de todas las gamas y precios. El 5G es una tecnología tan innovadora que aún no conocemos cuál será su enorme alcance y sus verdaderos usos aún están por conocerse. Por eso es vital que no nos neguemos al futuro.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves. Engañar, porque para mí tú eres.
podía dejarte. Y que la estupidez más grande fue nunca aprender a olvidarte. Por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida, un recuerdo y una herida, dividiendo nuestras vidas. Cuando te fuiste, entre más me dolía, más me convencía. Que si no ibas a volver, aunque me dolería, todo daría igual. Estas son mis 11 razones para olvidar.
Hay una razón que no me esperé, pero mientras tú te vas, me encontré un amor que me quiere mucho más.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
¿Medida?
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.